El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, pues vamos a, con el favor de Dios, a tener este tema 14 de nuestra Escuela de Santidad, un plato fuerte. Bueno, todos los días lo son porque yo creo que de aquí podemos sacar mucho jugo, no solamente para nuestra oración, ¿no?, sino también para nuestro conocimiento de lo que es la Iglesia y de lo que es sobre todo la intimidad con Dios, ¿no?, y el ejemplo de los mártires. Vamos a ver hoy el tema un poco quizá más teórico, pero con una incidencia en nuestra vida muy directa. Por lo tanto, es teórico práctico. Hay que acudir a los santos. Estamos acudiendo a Santa Teresa de Jesús fundamentalmente, ¿no? Y hay veces que tenemos que conocer la doctrina y, digamos, insistir un poco en ella para conocer los tesoros verdaderamente y no quedarnos solamente en cosas más o menos externas. Es decir, conocer la doctrina para que se nos vayan abriendo también como avenidas para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Y no quedarnos siempre, pues quizá en lo cotidiano, en los mínimos, ¿no? Los santos nos ayudan y nos impulsan a seguir siempre profundizando más, ¿no? Y a veces conociendo su experiencia, nosotros abrimos los ojos y decimos, ah, esto me pasa a mí, o esto quiero yo conseguir. Y entonces nos vamos consiguiendo, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar un poco de lo que dice Santa Teresa de Jesús sobre la oración de quietud, que es el segundo grado de oración, que son para las almas que ya se meten en las cuartas moradas. Las cuartas moradas son las moradas cuatro, cuartas, ya empiezan con ellas la etapa mística de la vida espiritual, ¿eh? Hasta las siete, cuatro, cinco, seis y siete. Por lo tanto, yo doy por supuesto que muchos de los que estáis haciendo la Escuela de Santidad ya estáis en esta etapa y no podemos conformarnos con una oración para ir tirando, como veremos ahora, ¿no? Por lo tanto, yo espero que este tema lo comprendamos bien y nos ayude verdaderamente a seguir avanzando en nuestra vida espiritual, porque tenemos un reto. El reto es ser amigos fuertes de Dios. Eso es lo que nos hemos propuesto. Y para ser amigo fuerte de Dios no es una palabra bonita, sino que hay que estudiar, hay que aplicarnos en la oración y hay que poner de nuestra parte pues mucho. Ya sabemos, ¿no?, la fidelidad en la amistad pues exige mucho. No nos extraña que no todos puedan con ello, pero gracias a Dios el número de los que participan en la escuela lo he podido contrastar y confirmar en el viaje que he estado haciendo en Estados Unidos, ¿no? Allí en Virginia he dado una tanda de ejercicios, hemos dado varias tandas de ejercicios y muchas de las personas que están allí sedientas como vosotros, ¿no?, de ayuda para estar más unidos con Dios, de sana doctrina, de espiritualidad, pues siguen también los temas, ¿no? Por lo tanto, se va extendiendo poco a poco, pues con la ayuda de Dios, estupendo, ¿no? Todo lo que sea sembrar en los corazones sedientos de Dios, de santidad, de amor, de fidelidad, ¿no? Eso es lo que se trata en la escuela, ¿no? Amigos fuertes de Dios, es decir, santos. Porque un amigo fuerte de Dios es un santo. Y un santo no se improvisa. Y un santo no es hoy sí quiero y mañana no quiero. Un santo es, ¿no?, cuando no es cuando me van las cosas bien, pues estoy muy cerca de Dios. Cuando estoy consolado, estoy muy cerca de Dios. Pero si vienen las pruebas, las dificultades, entonces ya me olvido, pierdo los papeles. Mira, no. La vida espiritual es un camino real de amor, dice Santa Teresa de Jesús. Y hay que seguir siempre adelante, aunque nos cueste, aunque se reviente en el camino, dice ella una frase impresionante. Se necesita esta energía moral, esta determinación. Eso en realidad es amor. Eso es fidelidad, porque el amor, todo el amor es probado para que sea fiel. Y ahí es donde surgen los frutos grandes de santidad. Pero si a la primera de cambio lo dejamos, pues entonces amigos fuertes de Dios no. En todo caso, pues sí, un amiguito de Dios, yo qué sé, para algunos momentos, cuando las cosas me van bien. Eso también es muy humano a veces. Nosotros queremos ser recios y fuertes, ¿no? Por eso ponemos primero este tema de la oración de quietud o de silencio, que hablaremos ahora a continuación, os los pondré, y luego el modelo de santidad. Este hombre, el padre Petronilo Vicente Vélez, un sacerdote de Cuenca, un hombre de Dios extraordinario. Desde pequeño, ¿no?, tenía una orientación a Dios, un deseo de hacer el bien. Y al final le matan de una manera increíble, increíble. Son esas cosas que uno dice, Dios mío, qué misterio el de la santidad y el de la fidelidad a ti. Qué lucha tenemos que tener para ser santos. Y quizá en los tiempos que corren, un poco más especiales, ¿eh? Bueno, hablaremos a eso. Y luego ya la hoja de la oración, que la tenéis en tercer lugar con el Evangelio. El comentario del Evangelio de este domingo próximo, en la que en esa hoja, pues como habitualmente hacemos, nos extendemos menos, porque ya es trabajarla vosotros durante la semana. Vamos a lo de la necesidad de nuestra oración, de una oración fuerte y de una oración elevada, en la que ya podemos estar, ¿no?, después de los meses e incluso años que llevamos haciendo oración. Empezamos con esas dos frases de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que nos las dijo precisamente al empezar el nuevo milenio, ¿no? Él fue el que metió la Iglesia en el tercer milenio. El Papa que metió la Iglesia en el tercer milenio y nos puso un programa de vida. Y entre otras cosas nos decía esto: se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe. No solo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo. Claro, mediocres, si no oras, desde luego eres mal cristiano. Pero además que tiene riesgo, ¿eh? ¿Cuáles son los riesgos que tiene una persona que no hace oración habitualmente? Los riesgos que tiene es que poco a poco te va infeccionando el mundo y te va inoculando ideas mundanas, te vas mundanizando. Y esa mundanización puede llegar a extremos, claro, hasta perder la fe o tener una fe a la carta. Que no tiene mordiente, que en el fondo no te hace santo. Esto está ocurriendo con muchos cristianos que están siendo mundanizados. ¿Por qué? Porque en definitiva no están unidos a Dios, no hacen oración. Son cristianos con riesgo en este mundo que es muy incisivo. Claro, porque hoy el mundo se te mete de una manera muy fuerte por todos los cuencos y por todos los orificios de tu ser, vamos. Y un mundo, por otro lado, complicado, ¿no? Tenemos que ser santos en este mundo actual. Esto también es muy bonito. Por eso la experiencia de los santos nos vale esencialmente, pero en las circunstancias no tanto, porque cuando hablamos de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, es evidente que ellos fueron grandes santos y lo esencial que ellos vivieron tenemos nosotros transportarlo a nuestra vida actual, pero que no es la de ellos, porque ellos vivían en una vida, en un siglo, mucho más pacífico, más sereno, más tranquilo. También había sus convulsiones, pero no tiene nada que ver con las convulsiones actuales de un trepidante mundo del siglo XXI, de una sociedad multicultural, mezclada, la aldea global, en una sociedad en la que los medios de comunicación y las redes sociales están trastocando todos los valores de la vida. Nos están sometiendo también los medios y también la forma de trabajar a unas presiones, a una rapidez, la vida urbana, la ciudad, a unos ritmos de vida trepidantes. Aquí es donde tenemos que ser santos. Aquí es donde Dios quiere que tú seas santo. Este es el reto que tenemos. Y entonces, si en el siglo XVI ya era imprescindible hacer oración, hoy un poco más. Un poco más, desde el punto de vista sociológico externo, un poco más, porque tú necesitas la paz y la serenidad para encontrarte con Dios, tú y cualquier persona. Como ahora es más difícil tener esa serenidad por el ritmo de la vida, tienes que hacer más espacios de soledad y de silencio y de oración en tu vida. Por lo tanto, no queremos ser cristianos mediocres ni con riesgos. Y dice más adelante, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. Un rato de oración que tú te metes en la iglesia, quizá cuando sales a la compra a mitad de la mañana o por la tarde cuando sales del trabajo y te encuentras con Jesús en el sagrario y puedes decir, Dios mío, descanso en ti, desconecto con todo lo que he estado haciendo en este día y de lo que voy a hacer para poner mi corazón delante de ti, extender mi vida delante de ti y sentir que me quieres y sentir que me abrazas. Esta es la intimidad con Dios. Esto no es una oración para cumplir. Esta es una oración que necesitamos para conectar con el corazón de Jesús. Una oración intensa que, sin embargo, no aparta del compromiso de la historia. Abriendo el corazón al amor de Dios, se abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. Esto es lo que pretendemos. Por lo tanto, manos a la obra, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere Santa Teresa en el momento en que estamos ya nosotros según vamos dando pasos en la escuela de santidad? Santa Teresa quiere que seamos contemplativos en este mundo y sabe que aunque el alma se tiene que esforzar y tiene que poner mucho de sí, la contemplación no es fruto de esos esfuerzos propiamente, sino que es un don de Dios totalmente gratuito que hay que pedir. Nosotros tenemos que quitar impedimentos para acceder a ese don de Dios. ¿Cómo quitas impedimentos? Hombre, dejando un rato todos los días a Jesús para que te hable. Exponte a Dios. Hazle un hueco en tu vida. No estés permanentemente haciendo las cosas, las cosas que son urgentes y estás dejando de lado las importantes. Y las importantes son estas. Algún día te podría ocurrir, pero si eso es sistemático, mal asunto. Por lo tanto, es un don de Dios al que nosotros tenemos que acceder y que tenemos que pedir humildemente. El alma puede y debe disponerse a recibirla, por ejemplo, cultivando las virtudes. Pero la contemplación es una experiencia infusa de Dios que Dios regala al alma. Este regalo marca el inicio de las cuartas moradas, como os decía. Primera morada mística, en la que el recogimiento pasivo hace florecer ya la oración de quietud, el segundo grado de oración. El primer grado de oración ya vimos que era sacar agua del pozo. Y es lo que hemos hecho muchas veces, ¿no? Los esfuerzos, no cansarnos, ir a la capilla, hacer ejercicios. Ahora vamos a ver qué es el segundo grado de oración, que es sacar agua, dice ella, con una noria, como el hortelano que aprende a sacar agua con una noria haciendo un trabajo más llevadero. Con la noria sube el agua más rápidamente y riega el huerto con menos esfuerzo. La memoria, la imaginación y la razón experimentan un gran recogimiento y aunque persisten las distracciones, se facilita la concentración y aumenta la serenidad. Y aumenta la serenidad, el gusto por la oración. Qué bien se está contigo, Señor, aunque esté despistado, pero estoy muy bien aquí a tu lado. Quizá no hilo dos ideas juntas, pero Señor, estoy muy, muy contento de estar aquí delante de ti en el sagrario. Te tira el sagrario. No sacas, insisto, a veces muchas ideas claras, otras veces sí. El esfuerzo personal sigue siendo necesario, pero relativo. Ahora es menos intenso que cuando sacaba agua del pozo, pero se empieza a saborear los frutos y los consuelos, a palpar la cercanía del Señor. Dios camina a tu lado y el alma se va abandonando con consuelo en las manos divinas, experimenta la gracia y el amor. Dios corresponde desbordándose a lo poquito que el alma pone. Es como si Él pusiese un granito de arena y Dios hiciese una montaña. Se experimenta a Dios como el Padre generoso que nos desborda con su amor. Esta frase en verde es de Santa Teresa. Pues todo esto que pasa aquí es con grandísimo consuelo y con tan poco trabajo que no cansa la oración, aunque dure mucho rato. Porque el entendimiento obra aquí muy paso a paso y saca muy mucha más agua que no se acaba del pozo. Las lágrimas que Dios da aquí ya van con gozo, aunque se siente, no se procura. Se da uno cuenta que no la estoy buscando, pero me las da el Señor, el consuelo de Dios. Se ve claro que en la oración Dios lo hace casi todo y el hombre hace casi nada, pero se siente que Dios no podría hacer su casi todo si el hombre no hiciese su casi nada. Y el casi nada es exponerte, dejarle hacer, abrir el corazón, hacer un rato de oración, ponerte en presencia de Dios para que Él, que es el torrente, te empape. En resumen, podemos decir que al apuntar la oración de quietud, el alma experimenta unos gustos y consuelos espirituales que no tienen origen en ella, ni en sus esfuerzos. En la oración de quietud, Dios se comunica al alma, haciéndole sentir un suave recogimiento interior, en el que la voluntad goza de sabrosos gustos y consuelos y de la certeza de estar muy cerca de Él. Conlleva un sentimiento de plenitud interior profundamente consolador. Es una noticia de amor nunca experimentada hasta entonces, tanto que no se querría bullir. Esto es lo que sentimos, si no, por eso nos atrae Dios. Y un día, no sabes por qué, si no has hecho oración, dices, Dios mío, me falta algo. Dios te ha enganchado. Dios te atrae, no puedes vivir sin Él. A propósito del granito de arena y de montaña, y de la montaña, decía Santa Teresita, ¿no? ¿Cuántas veces me he comparado a los santos? He podido comparar, esto está en la nota 3, he podido comparar, comprobar que hay entre ellos y yo la misma diferencia que existe entre una montaña cuya cima se pierde en las nubes y el humilde grano de arena hollado por los caminantes. Es muy bonito el ejemplo, ¿eh? Porque a veces aquí nos estamos comparando con los grandes santos. Y uno podría desanimarse y decir, bueno, eso ya es de los santos, de San Vicente de Paúl, de Santa Teresa, de San Ignacio. No. Tú te comparas con ellos y tú te sientes un granito, ¿no? Pero dice Santa Teresita, pero en lugar de desanimarme, yo me dije, el Señor no podía inspirar deseos irrealizables. Puedo, pues, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Crecer es imposible. Debo soportarme tal como soy. Qué realismo, ¿no? A veces no nos aceptamos a nosotros. Creemos que nosotros somos demasiado imperfectos. No, acéptate como eres. Debo soportarme tal como soy, con todas mis imperfecciones, pero quiero buscar el medio de ir al cielo por un caminito muy derecho y muy corto, un caminito del todo nuevo. Entonces empieza a buscar en la Sagrada Escritura una respuesta a esos deseos que tiene en su corazón, como sabéis, ¿no? Y aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mi regazo y os meceré sobre mis rodillas. Ah, jamás palabras más tiernas, más melodiosas vinieron a regocijar mi alma. Vuestros brazos, oh Jesús, son el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo. Para eso no necesito crecer. Al contrario, debo permanecer pequeña y achicarme cada vez más. Una experiencia de esta mujer verdaderamente inspirada, ¿no? Somos pequeños, pero Dios busca lo pequeño. Y muchas veces lo pequeño a nosotros, en vez de lanzarnos a las manos de Dios con confianza, te hace recluirte en tu desaliento, en tu desilusión, en tu fracaso. Te engaña el demonio. El Señor quiere contar con almas pequeñitas también para hacer su obra en nosotros. De todo esto, ahí surgen tres certezas, según Santa Teresa. La primera certeza, cuando uno está ya en esta oración de quietud, o apuntándola, ¿no? Porque a veces la oración de quietud, esto no es una cosa lineal, ¿no? Perfecta, ¿no? A veces uno accede a la oración de quietud y tiene etapas así, luego pues hay veces que tienes que empezar a sacar agua también del pozo y volver atrás. Pero bueno, el alma avanza en general, ¿no? Pero cuando uno está en este punto de la oración de la vida espiritual, surgen tres certezas. Primera, que lo que se te da es un don sobrenatural. Es cosa de Dios. No es cosa tuya. No es el resultado de tu esfuerzo, de tu sacrificio. No. Fuera voluntarismos. El alma sabe ciertamente que se trata de una gracia que de ninguna manera se debe a ella, sencillamente es regalada. Una gracia más allá de lo que el alma es capaz. Dios se comunica al alma y quiere que el alma sienta cómo se le comunica. Y dice Santa Teresa, aquí es. Aquí se comienza a recoger el alma. Toca ya aquí cosa sobrenatural, porque en ninguna manera ella puede ganar aquello con diligencias que haga. Verdad es que parece que algún tiempo se ha cansado en andar el torno y trabajar con el entendimiento y henchidose los arcaduces. A veces ha tenido que sacar agua, ha hecho su esfuerzo, mas aquí está el agua más alto y así se trabaja muy menos que en sacar el pozo. Digo que está más cerca el agua porque la gracia dase más claramente a conocer el alma. Primero, por tanto, es gracia, don gratuito. Segundo, Dios nos enamora. La afectividad, cuestión de corazones. Dios cautiva el alma, dice Santa Teresa, y siente que no puede amar otra cosa sino Dios, y tiene seguridad y certeza de que el Señor estuvo en ella. Dice bellísimamente la Santa, esto es un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento con más gusto. Mas no se pierden ni se duermen, sola la voluntad se ocupa, de manera que, sin saber cómo, se cautiva, solo da consentimiento para que la encarcele Dios, como quien bien sabe ser cautivo de quien ama. Oh Jesús y Señor mío, ¿qué nos vale aquí vuestro amor? Porque este tiene al nuestro tan atado que no deja libertad para amar en aquel punto a otra cosa sino a vos. Te engancha Dios, te coge el corazón. Y entonces dice, Dios mío, este consuelo que viene de ti es un amor tuyo. ¿A quién voy a amar fuera de ti? Es muy importante esta gracia. Y estoy seguro que ustedes la sienten, de vez en cuando al menos, o la han sentido. Por eso siguen haciendo oración. Y tercera cosa que se produce en este momento es el crecimiento en virtudes. Es decir, el que también tiene que ser normal. Por una persona que está cerca de Dios, si no cambia su vida bien, imitando más a Dios, mala señal. Por eso la mejor señal de la autenticidad de tu vida espiritual es cómo amas y cómo eres humilde. Porque si el fruto no es la humildad y la caridad, mal asunto. Una persona que sea un orgulloso, un soberbio, y está diciendo que tiene mucha oración, pues puede sospechar de que no va bien la cosa. Crecimiento en virtudes. Este agua de grandes bienes y mercedes que el Señor da aquí, hacen crecer las virtudes muy más sin comparación que en la oración pasada, porque se va ya esta alma sumiendo de su miseria y dásele ya un poco de noticia de los gustos de la gloria. Ya es que estás viviendo anticipadamente el cielo. Y entonces, claro, cuando tienes el toque de Dios, Dios mío, yo quiero ser como tú, yo quiero hacer el bien, yo quiero esa transparencia de tu amor. Y eso es virtud. Y eso es virtud. Comienza su majestad a comunicarse a esta alma y quiere que sienta ella cómo se le comunica. Bueno, vamos ya para... Saltamos. Luego el texto lo podéis trabajar un poco más, claro, y asimilarlo mejor, ¿no?, con esta explicación. Vamos a ver dos imágenes que utiliza en este contexto Santa Teresa que nos pueden también ayudar. Primero la imagen de la abeja que ella dice que liba, ¿no? Entonces va a decir que las tres dimensiones del alma, las tres potencias del alma, el entendimiento, la memoria y la voluntad son como tres abejas, que lo que tienen que hacer es, durante la oración, estar libando la miel en el panal, es en el panal de la concentración y de la dulzura de Dios. Y dice ella, en esta oración de recogimiento y de silencio, la abeja que está sin salir del panal bien conquistada es la voluntad. En cambio, la del entendimiento y de la imaginación vuelan fuera, pero vamos a retener a la de la voluntad en la dulzura. Vamos a dejarnos prender que mi voluntad quiera estar con, se sienta atraída, cautiva de Dios. Ya vendrán las otras dos abejas en las moradas siguientes. Pero de momento, en la oración de recogimiento, la voluntad está cautiva. Yo quiero hacer oración. Yo quiero estar contigo, Señor. Leemos porque quizá clarifique. La oración de quietud es, pues, un recoger de las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento del don de Dios con más intensidad. En ella la voluntad es la única de las tres potencias que queda cautiva. Solo la voluntad es la cautiva. Las potencias no quedan suspendidas. Eso solo sucede en el cuarto grado de oración o cuarta agua, cuando están ya suspendidas las tres potencias, los éxtasis, digamos. Tampoco están absortas, como es lo específico del tercer grado o de la tercera agua, donde quedan dormidas el sueño de las potencias. Por lo tanto, las otras dos potencias ayudan a la voluntad para que vayan haciéndose hábil para gozar de tanto bien. Juega, por lo tanto, la santa con esas tres potencias del alma, que son las que cuando están del todo recogidas y cogidas, absorbidas por Dios, el alma está en Dios. De momento nos interesa que la voluntad esté cautiva. Santa Teresa invita a tener calma, a no gastar excesivas energías en querer recoger el entendimiento y a la memoria, porque no lo vamos a lograr y podemos perder el estado de quietud a la que nos ha conducido el Espíritu Santo. Es mejor disfrutar de la quietud de la voluntad cautiva de Dios, cautiva del amor, y olvidarse del entendimiento y de la armonía y de la memoria, que irán yendo y viniendo, pero que al final se centrarán, si somos fieles a que la abeja de la voluntad esté en el panal. Por primera vez utiliza la bonita imagen de la abeja y la colmena. Dice que la voluntad es una abeja laboriosa y que a veces queriendo reunir el entendimiento y la memoria, que siempre andan dispersos, también abejas, pero dispersas y fuera del panal de la quietud, no daría lugar a que el Señor destilase la miel de sus carismas, al menos en la voluntad abeja o en la abeja voluntad. Si la abeja voluntad, en vez de estarse en el panal de la quietud, sale a buscar, a convocar a las otras abejas, al entendimiento y a la memoria, al final se hallarán las tres fuera. Por eso dice la santa, que permanezca en el panal de la quietud, labrando y destilando la miel, y que ya el entendimiento y la memoria acabarán volviendo a la colmena. Esto es clarísimo, ¿no? Por lo tanto, hagamos oración, aunque a veces te despistes, aunque te vengan ideas, aunque te distraigas, tú quédate ahí con el Señor diciendo: te quiero, Señor. Y que intentes, claro, no tener distracciones voluntarias, eso es evidente, ¿no? Pero sobre todo que seas fiel, que te atrae Dios y que la voluntad quiere estar con Él. Y la otra imagen es la imagen de la centellica. Dice ella: aunque las dos potencias se desbaraten, como la voluntad está unida con Dios, no se pierde la quietud y el sosiego. Por eso que no nos importe tanto que en la oración hayas tenido distracciones, con tal de que tu voluntad quiera estar ahí. Como la voluntad está unida con Dios, no se pierde la quietud y el sosiego. Antes ella, poco a poco, torna a recoger el entendimiento y la memoria. Porque aunque ella aún no está del todo, en todo punto, engolfada, esta palabra es muy bonita, que la utiliza mucho Santa Teresa, engolfada en Dios. Aunque ella aún no está de todo punto engolfada, está tan bien ocupada, sin saber cómo, que por mucha diligencia que ellas pongan, no la pueden quitar su contento y gozo. Antes bien, sin trabajo, se va ayudando para que esta centellica de amor de Dios no se apague. Si entiende la santa que ya hay un consuelo, una centella. No es un fuego abrasador propio de otras etapas, pero hay un calor interior que te atrae, que te da el gusto de Dios. Esta centellica que, aunque es muy pequeña, como ha sido encendida por Dios, hace muchísimo ruido y que si no la matamos, si no la ahogamos, provocará al final un gran incendio. Es muy hermosa esta imagen. Hay que encender el fuego, hay que cuidar esa centellica, que es la oración de quietud. Y dice Teresa que a fuerza de brazos no lo lograremos, no está por nuestra industria, no está por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestras fuerzas de brazos. Es más, dice que los brazos serán los leños enormes que si los ponemos sobre la centellica, la ahogarán del todo. Cuando hay una chispita en la lumbre, no se puede echar grandes leños, hay que poner pajitas que vayan avivando ese fuego. Las pajitas son las pequeñas cosas hechas por amor. Arrojar pajitas, decía Santa Teresa, Santa Teresita, esos pequeños actos de amor que tanto agradan a Jesús, una sonrisa, callar una palabra, decir dar un vaso de agua, hacer un favor, un te quiero a Dios, una ejaculatoria durante el día, pequeñas cosas que van alimentando a la centellica. Hay que orar, dice Santa Teresa, pero no con ruido de palabras o excesiva palabrería, sino con un anhelo tal de ser escuchados que conquiste a Dios y le obligue a escucharnos. Y nos dice que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Eso lo dice varias veces. Bueno, pues esto es lo que di y terminamos con esa cita. Con esa cita del catecismo. La contemplación es silencio. Este símbolo del mundo venidero. ¿O es amor silencioso? San Juan de la Cruz. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silencio, insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente y muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Estas perspectivas tenemos que abrirlas, hermanos. Hay que ir por estos caminos. No tengamos miedo a ser contemplativos en el mundo actual. Pero hay que empeñarse en ello. Hay que trabajar en este sentido. Hay que poner el casi nada nuestro para que Dios ponga el casi todo. Terminado el tema, os hablo brevemente, porque se nos va el tiempo, claro, de este mártir Petronilo Vicente Vélez, que es uno de los martirios quizá más impresionantes, principalmente por la crueldad y pervertidas actitudes de sus verdugos ante un hombre ya mayor, bueno y bondadoso, al que el recuerdo de su santa madre le impulsaba a hacer de su vida sacerdotal una permanente bendición para todos. Había nacido en un pueblo de Cuenca. Sus padres eran Pablo Vicente Saiz y Mauricia Vélez Mateo, etcétera. Eso lo podéis leer después. Era bondadoso y apacible, y ahí lo explico detenidamente, pero voy a una frase que él escribió precisamente en un libro y que hablaba de su madre, ¿no? Cuando la piedad de mi prelado, esto lo escribe él, cuando la piedad de mi prelado me vistió las sagradas órdenes, recordé de rodillas ante Dios las primeras palabras que oí de mi amorosa y bendita madre. Hijo mío, sé muy bueno, que la Virgen te querrá mucho. Y aquella buena mujer signó mi frente con la señal del cristiano, la Santa Cruz. Por fortuna, no olvidé jamás que la cruz era mi destino. Y a la cruz me debo, que si mi madre desde la bienaventuranza beatífica mis palabras oye, yo la digo desde lo más recóndito de mi corazón, madre mía, soy sacerdote. La cruz, cuyo signo hermoso sellaste santísimas veces en la frente de este hijo tuyo, sobre mi pecho se descubre. Si por ella y en ella hubiere de perder la vida temporal, ofrezco a Dios el sacrificio de mi vida. Tú me enseñaste a ser cristiano y en defensa de Dios y de la Iglesia Santa publico realidades, porque realidad muy triste es que los tiempos del Gólgota se aproximan y yo quisiera morir abrazado a la cruz de mi Señor. Con una madre así, con unos sentimientos así de ofrecimiento, Dios aprovecha todo en nosotros. Porque Dios quiere amor. Y cuando un alma se le abre de esta manera, Dios se vuelca, claro. Y la gracia del martirio es demasiado grande, ¿no?, para que el Señor pueda desperdiciarla. Dos agujeros de dos tiros. Y Dios le concedió en la vejez, después de una vida llena de méritos, la muerte gloriosa del martirio. Al estallar la guerra civil, estaba don Petronilo en Cuenca, de donde marchó a su pueblo natal el día 29 de julio del 36. creyendo que allí estaría más seguro. Antes de salir de Cuenca, escribió en el manuscrito de un libro, también llamado Realidades, estas palabras. Termino, lectores, invitándoos a que en estos días calamitosos ofrezcamos nuestra vida a Dios por la salvación de nuestra querida patria, a mayor gloria de Dios. Refugiado se refugió en un pueblecito pensando que allí estaba más seguro, pero y allí en ese escondido oraba por España, se preparaba para el martirio que esperaba con mucha seguridad. No hay más remedio, decía, que resignarse a aceptar la muerte que Dios nos envíe. Un día salió del escondite y entonces fue cuando le encontraron. 12 horas de calvario. De Huete y Tarancón fueron unos 30 milicianos armados de fusiles y con gran estruendo a registrar la casa donde estaba oculto. Allí dispararon muchos tiros para atemorizar a las familias y evitar que nadie se defendiera. Al contrario, a eso de las 10 de la mañana, con su libro y el crucifijo resignado y sereno, redoblando los milicianos los tiros, las blasfemias y los ruidos por su triunfo, y allí mismo ataron con una cuerda las manos de don Petronilo, a quien maltrataron de obra y de palabra sin cesar, ya hasta el momento de su muerte. Las 12 horas que pasaron entre la prisión y la muerte le hicieron sufrir un martirio horrible. En esas horas, dice Pérez de Urbel, infinitamente crueles, tuvo constantemente las manos atadas, cayeron sobre su rostro bofetadas, escupitajos, palos, pinchazos, crujía y se hinchaba su cuerpo y a las 5 horas estaba por completo desfigurado. Tenía sed, el sacerdote de Cristo tenía sed. Tengo sed, dijo, gasolina te vamos a dar. Y se la dieron. A poco, a modo de burla, le vertieron por la cabeza un vaso de vino procurando que todo, con todo escrúpulo, que ni una gota siquiera llegase a sus labios. Le alzaron del suelo y le llevaron arreándole como un animal a otra habitación. Allí se redoblaron los agravios, los tormentos. Para mofarse, le pusieron en la cabeza un sombrero y le llevaron descalzo a todas partes. El dolor de sus muñecas, tantas horas agarrotadas y oprimidas por las cuerdas, le subía al rostro un gesto de sufrimiento indecible. Se lo notaron. Nadie tan perspicaz como aquellos verdugos. ¿Qué te pasa, cerdo? El sacerdote guardó silencio. Dinos lo que te pasa o te machaco la cabeza ahora mismo hasta que te mate. El sacerdote guardó silencio. ¿Pero qué te pasa, desgraciado? Es que no estás cómodo. Soltadme las muñecas, por Dios, os lo ruego. Entonces un miliciano le clavó alfileres en las yemas de los dedos, entre las uñas y la carne. Al fin decidieron asesinarle. Fueron al campo arrastrando a su víctima. Don Petronilo iba descalzo. Un miliciano iba delante ladrando como un perro y de vez en cuando retrocedía y se echaba encima del anciano sacerdote mártir. Era ya de noche. El tiempo era agradable. Los campos se extendían a izquierda y derecha, a cielo abierto, sin miedo a que Dios enviase un rayo exterminador. La chusma redoblaba los insultos y las ofensas. Le hicieron subir una cuesta muy empinada y larga a fuerza de golpes, y por los sufrimientos y la vejez iba ya medio muerto, cubierto de sudor de la agonía, lleno de heridas, sin comer ni beber después de un día de tormentos indecibles. Por el camino, por la dolorosa vía hacia el Calvario, les decía que les perdonaba, pero ellos se enfurecían más y de nuevo le maltrataban. Yo, decía el mártir, en política no me he metido, pero católico soy y así muero. Querían los milicianos que blasfemara. Yo eso nunca lo he hecho y antes quiero morir que hacerlo. Le mandaban cantar canciones deshonestas. Yo no sé estas cosas. Por fin le dijeron, canta tu entierro. Y el sacerdote, cantando el miserere y algunas antífonas de las exequias, siguió jadeando su camino. Llegaron al lugar elegido para su muerte. Allí le ordenaron ponerse de rodillas. Les obedeció y dijo de nuevo, os perdono de todo corazón el mal que me habéis hecho. Sin dejar de acabar sus palabras, le dispararon 17 tiros y le dieron 10 puñaladas. Después de muerto, un miliciano le disparó en la frente 2 tiros, cuyos agujeros se destacaban notablemente, como había visto en la oración, y llamaron mucho la atención de todos. En el lugar del martirio quedó una mancha de sangre que no desaparecía. Eran las 10:30 de la noche del 31 de agosto de 1936, en el término de Villalba del Rey, cuando entraba glorioso como un héroe de Jesucristo en la Jerusalén celestial, donde triunfante goza eternamente de la felicidad de Dios. Son experiencias de hermanos nuestros y de sacerdotes impresionantes que no de ninguna manera podemos olvidar. No pueden caer en el olvido. Es una obligación que tenemos de conocer a nuestros héroes y a nuestros santos que han sufrido tanto por Dios y nos han dado tanto ejemplo y ahora interceden por nosotros, ¿no? Por eso que estos testimonios sean para nosotros también motivo de fidelidad a Jesucristo en la vida de la oración, en este seguimiento hasta la unión con el Señor en la vida. No tendremos la gracia del martirio seguramente, pero sí que podemos ser amigos fuertes de Dios, que es lo que pretendemos en la escuela que estamos haciendo. Ánimo a todos y a seguir luchando y también contagiando a otros que puedan participar en alguna medida al menos de esta escuela. Terminamos cantando la Salve a la Virgen. Salve Regina, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules mihiebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vade. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converte. El Jesús, benedictum frutum ventris tui, nobis, post hoc exilium, os O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.